Si usted es taxista y nos está escuchando, suba el volumen, por favor, que lo oigan. ¿Cómo que y dale? Pero si son, es el...
Si ayer los pusieron verdes.
Ay, no, nosotros no.
No, los contertulios...
De hecho...
Inconscientes
que ya tenemos. Le puedo ir anunciando que vamos a tener una sección de taxistas.
Magnífico.
O sea, se lo digo porque ya... Claro, porque ya esta mañana lo hemos urdido. O sea, que ya se lo digo. Y además los taxistas son el oyente del mes. Que aparte cogen dos meses, porque cogen septiembre y octubre. Un aplauso para todos los taxistas que nos están escuchando, que ponen el programa y que además, cuando alguien entra al taxi, porque nos han llamado los taxistas y hay gente que viene aquí, cuando entran al taxi dicen, mira, mira qué programa más bueno. Entonces, son unos insensatos que piensan que el programa es bueno, lo ponen, pues hay que saludarlos. Y encima nos hacen publicidad la gente que entra al taxi.
Y hablan bien de ti y todo, ¿eh?
Sí. A usted le dolió eso mucho, que dijeran que eso...
Claro.
Porque enseguida dijo Julián, y de nosotros no han hablado.
No, de nosotros no, es que te conozco hace unos cuantos años y claro, todo lo que decía yo, bueno, no, que era todo cierto, era todo cierto.
Era todo cierto, ¿no? Bueno, saludamos a los taxistas y les saludamos a todos ustedes. Les digo, si están escuchando, suban el volumen porque van a escuchar el mejor debate de radio, de la radio de siempre que hacemos aquí, el mejor debate de radio que existe. Quédense y luego me dicen si sí o si no. Comienza el debate imposible.
El programa no se hace responsable de las opiniones de sus invitados.
Los invitados no nos hacemos responsables de los profesionales que hay sentados en esta mesa.
El debate imposible son como niños.
Y hoy debaten Ramón Chisbert, abogado, buenas tardes y bienvenido. Veo que está, vamos, tomándose el café como si fuera un vaso gigante de agua.
Hola, buenas tardes.
Le hemos hecho esperar al café, ¿cuánto? Media hora y estaba ya durmiendo.
Media horita, sí.
No, pues como cuando va al médico, usted no se queja.
Sí, ¿no? ¿Puedo contar una anécdota en medio segundo?
No.
Sí, claro. ¿Cómo que no? Claro, pues esto es lo mejor del debate.
Qué fuerte. No, que el otro día vino un cliente al despacho y cuando llegamos ahí un rato me dice, ¿y tú sales en la radio?
Hombre.
Que soy famoso ya.
Un aplauso para el cliente de Ramón Chisbert, por favor. Bravo. Ese cliente que es un tío con criterio,
que escucha
la radio, claro, que escucha la
ya
buena
el
radio.
Estrellato ya.
Hoy también debate Javier Peris, periodista. Buenas tardes y bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Has
venido?
Buenas tardes.
No, yo día.
¿Puedo contar una anécdota?
No, cuente.
No, me he acordado cuando yo salía en la tele, que salía en un programa todas las semanas y tal.
Ahí te pararían por la calle, ¿no?
Pues entonces, efectivamente.
Sí.
O sea, me sorprendió que me pararan por la calle, pero me paraba solo gente mayor de 80 años.
Bueno, ¿y a usted qué más le da?
Entonces,
su público, cada uno tiene su público.
Es verdad, he dicho pero, no tenía el dicho pero. O sea, claro. Me paraba gente de 80 años, de más de 80 años, ¿no? Pues bueno, digo, pues se ve que este es nuestro público, no lo sé. Pero bueno.
¿A mí una vez?
¿Qué edad tenía el tuyo?
Ramón. Otro café para Ramón, por favor. Otro café para Ramón.
De mi quinta, sobre 50 más o menos.
Esos son los oyentes de radio.
Quítate café de la nariz, porque claro, te lo has bebido así y se te ha quedado todo.
No, es lo bueno en la radio, que no sale, no se ve.
Bueno.
No se ve, ahora sí se ve, porque ahora enseguida entran todos a hacer vídeos y ya verás.
Claro.
Julián Tío es portavoz de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios Abacu, en corto Abacu. ¿Y cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Me suena su voz.
Muy bien, además, hablando de anécdotas, yo también, Ramón, estaba en un bar sentado hablando con una persona y se me acercó el repartidor de Coca-Cola. Dice, ay, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta?
¿Usted
es Julián, tío, que sale en la radio?
¿El de consumo?
No me dijo el de consumo, pero bueno. Dice, ¿usted es que le...? Digo, sí. O sea que a mí también me conocían, Ramón.
Muy bien. Echados unos cracks.
Y fue el repartidor de Coca-Cola, claro.
El repartidor de Coca-Cola, claro, irá con los repartidores, imagino que irán con la...
Damos lustre a este debate.
Saludamos a todos los repartidores también como oyentes
también,
del mes.
De Coca-Cola, de Pepsi-Cola y de cerveza.
Pero a ver,
y de lo que
ya dejemos ya de decir marcas.
Y de agua. Un aplauso para todos los repartidores, por favor.
Claro que sí.
Oiga, ¿saben que ayer...?
Aumento de salario a los repartidores, por favor.
Ayer se hizo alusión a Julián Tío, pero es verdad que estaba con el micro cerrado. Dijeron, Abacu, los de consumidores, eso es que no hacen nada. Y salí en su defensa, ¿cierto?
¿Cómo que no hacen nada?
Lo dijo un contertulio ayer, que no desvelaremos...
Como no sea Alfonso...
Hombre, solo hay uno posible.
Que nos conoce, digo, claro. Es que
no le conocía. Y ahí salí yo a defenderle.
Gracias.
Hombre, Julián Tío...
Los miércoles algo.
Es verdad, sí. Viene aquí.
Claro.
La envidia les corroe, Julián.
Pero vamos, hay un sospechoso, claro, del de ayer.
No.
Creo que ha salido en el resumen de lo de...
No, ya le digo que no. Porque tú podías dar... Sí, no.
Le pido a los compañeros...
Tampoco den más pistas.
Le pido a los compañeros que lo localicen y lo pongamos aquí en la cara de Julián Tío.
No,
sí,
no.
Claro que
no.
Sí. Ahí la, no, que
no está,
la cara. ¿Cómo?
No está grabado.
No, no, si fue fuera
del
micro.
Fuera
por
de
eso
mí,
lo he
desvelado. No, bueno, ya veremos. La venganza será terrible. No se preocupe, Julián.
Y se sirve en plato frío.
Y se servirá en plato frío y la venganza será terrible. Perfecto. Hoy ha venido Evelyn Lambert, periodista y presentadora y voz femenina, como siempre me dice, del debate, y menos mal. ¿Cómo está, Evelyn? Bienvenida.
Muy bien, contenta de poder estar nuevamente. Gracias por invitarme y contenta de compartir con todos estos caballeros.
Muchísimas gracias. Bueno. También a Alex.
¿Ya estamos? Aleix.
Aleix.
Perdón, es que me ha salido dentro. Es que Aleix. Estábamos hablando está bien, de está bien, cómo está pronunciar.
Aleix.
Perdón, ha pagado usted mi ira
y el pobre,
respecto
y,
a...
No pasa nada. Y el pobre Aleix, o como se diga...
Está bien, él dice, está bien. Sí, a mí me da lo mismo.
Que además es un hombre que no se levantó y se ha ido todavía, después de lo que está viendo. O sea que ya
es que
está muy bien.
Piensa que va a cobrar.
Ah, se lo han dicho, no, también, vaya hombre.
Tengo que decir que con lo que he visto me dan más ganas de quedarme.
Un aplauso muy para
bien.
Aleix López.
¡Bravo! ¡Bravo!
Que es profesor de la Escuela Superior de Arte y Tecnología de la ESAT y que hoy viene como especialista en inteligencia artificial, aunque él cuando lo estaba diciendo, usted es el especialista, me ha dicho, algo sé, pero hombre, especialista.
A ver, es que con lo que está evolucionando ahora mismo la tecnología, la IA es algo que no es fácil ser especialista en ello, pero quizá os puedo ayudar un poquito.
Sabes
en la
más
parte
que todo,
técnica de
sabes más
de
que esto, todos sí. Nosotros. Un aplauso para todos nuestros contertulios, por favor. Gracias por estar aquí.
Bravo. Bravo.
Otro café para Ramón, por favor.
No, que si no luego tengo reuniones y puedo ir espitoso total.
La ONU pide regular el uso de la inteligencia artificial, dice el titular que nos trae hoy al tema. El informe de la ONU justifica la idea de una agencia internacional para la inteligencia artificial. Una agencia internacional para que se controle. Esto lo hemos... O para que se legisle, porque eso lo hemos escuchado algunas veces, ¿no? Esos titulares que dicen, oye, esto hay que legislarlo.
Hay que regularlo.
O hay que regularlo, perdón, porque dice, si no... Se tiene la sensación de que si no se nos va de las manos, ¿no? Primero porque desconocemos.
Sí, no como bueno, a la inteligencia humana, efectivamente, que solamente
la desconocemos
provoca
también,
guerra,
¿no?
Que solo provoca guerras y tal. Pero
muy
bueno,
inteligente,
sí,
además, sí.
Muy inteligente, sí. Yo puedo hacer una pregunta al experto.
Por favor, por favor.
Adelante.
Adelante, se abre la mesa.
A ver si cojo el concepto de la inteligencia artificial. ¿Una hoja de Excel es inteligencia artificial?
Buena pregunta. A ver, lo que se habla hoy en día en los medios y tal de la inteligencia artificial realmente es una pequeña parte de lo que es la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Lo que nosotros llamamos la IA generativa. En ese sentido, una hoja de Excel no sería IA generativa, como puede ser ChatGPT y todas estas de las,
o sea,
que
las
se habla.
Las generativas lo que hacen es...
Generar.
Crear... Sí.
Vale.
Entonces, en el caso de lo que tú estás diciendo de la hoja de Excel, es complicado porque al final en programación todos son algoritmos, ¿no?
Ah.
Entonces, imiten la inteligencia o no, al final esa distinción la hacemos más por cuál es la percepción del usuario, ¿no? Ah. Si yo, por ejemplo, me lo invento, hago un personaje que te contesta diferente dependiendo de lo que le digas... Digo que sí, porque claro, tú lo percibes como
es inteligente.
Pero si por ejemplo programo una hoja de Excel, aunque pueda tener más matemática o más programación, realmente no te está dando a ti la sensación de que esa hoja de Excel está compartiendo entonces, inteligencia contigo.
Entonces, cuando se empiece a empezar a hablar ya de verdad de inteligencia artificial y los retos que plantea y todos esos rollos, es una cuestión solo de grado. O sea, datos a mansalva, una velocidad de procesamiento descomunal, ¿no? Uh-huh. Y tropecientos mil más algoritmos, ¿no?
Correcto.
Una definición perfecta.
Eso
básicamente
es,
sí.
Básicamente es eso. Pues sí. Vale, ya puedes pasar a otra cosa, Marina.
Otro ahora tema, va. Que esto ya está, ya
esto,
hemos dicho lo que...
Que esto no tiene...
Ya hemos reventado el debate.
Se dedica a venir aquí a reventar los debates. Una vez cada dos o tres semanas...
Hace una pregunta en tres semanas y revienta el debate.
O sea, es que la semana pasada fue duramente criticado porque no vino porque llovía.
Porque llovía. Todos dijeron, estoy porque así llovía. De abuelito, ¿para qué lo voy a negar?
Ni que viniera usted a pie.
No, pero...
Sí, casi me atropella. ¿No?
Es que llovía mucho. Mucho.
Se mete y me hace así con el coche, digo, y este que me va a atropellar. Y
ahora venís que le estaba saludando. Evelyn, por favor, adelante, opinión.
Bueno, yo soy, no sé, pero yo aquí veo mucha generación X y Y, yo soy generación millennial. Yo
eso suena muy mal.
Yo
no es a modo,
exactamente, pero
no es, a modo, no es a modo de crítica. El punto es que
te está llamando a viejo.
El punto es que yo viví, no soy nativa digital, yo viví el proceso de transformación digital. Soy de la generación que vivió este proceso y que ahora confía y necesita este proceso. Claro que hay muchos riesgos de la inteligencia artificial, que básicamente yo la traduzco como un dispositivo que es capaz de hacer las acciones y el trabajo que un humano puede hacer a través de algoritmos y ciertos modelos matemáticos. Corregime si estoy equivocada. Mi preocupación, porque al final soy comunicadora, con el tema de la inteligencia artificial es el tema de procesamiento de datos. ¿Hasta dónde vamos a llegar con los riesgos que nos da la inteligencia artificial? Porque aquí estamos hablando de leyes y derechos que atentan contra información que es personal, contra la información de individuos, contra información de empresas, información industrial. Entonces, es tal vez ahí mi principal preocupación. Pero hay que regularla, sí, pero también la necesitamos. Y hoy en día yo tengo un emprendimiento que tiene una asistente virtual y necesito esa inteligencia porque no puedo estar 24/7 pendiente del emprendimiento. Mi página web funciona al 100 gracias a un asistente virtual que es producto de una inteligencia artificial. Entonces, el punto es ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde se debe de
pues, fíjate, de a mí me da más miedo el usuario final. Evidentemente, yo creo que cada uno pensamos donde a menudo o a diario estamos. A mí me da miedo ese usuario final que hoy en día se cree que controla Internet, se cree que controla las redes sociales, se cree que controla muchísimas cosas, que navega, que se mete en todas partes, que compra, que pone números de tarjeta de banco, que pone números de cuenta bancarias, etcétera, en todas partes, y no tiene ni idea. O sea, no tiene ni idea. Y ahora le estamos diciendo que hay algo supremo que va a recopilar todos los datos y que se prepare. Efectivamente, yo creo que esto, bueno, como no hay una regulación inmediata, no digo ni pronto, digo inmediata, como no regulemos este mercado de forma inmediata, yo creo que el principal, y vuelvo a repetir, el principal perjudicado en todo esto, por mucho que lo vea como una cosa buena para él, va a ser el usuario final, no me cabe ninguna duda. Yo antes de entrar lo comentaba con Aleix, decía, ¿lo he dicho bien ahí?
Perfecto.
Decía, ayer salió una alerta a todos los usuarios de restaurantes, bares, etcétera, diciendo cuidado con los códigos QR. Es decir, porque, bueno, pues sabéis que ahora cuando vas a un sitio, me dan la carta, ahí tiene el código, escanealo. Y todo el mundo coge y lo escanea. ¿Y? Bueno, pues esos códigos encima llega el listo de turno, pone un QR encima.
Y te mete un
troyano. Y te mete un troyano virus, por ejemplo. Entonces, ¿cómo un consumidor o un usuario puede delimitar que eso existe o que está ahí?
Es está decir, diciendo que sí el experto, que a partir de ahora va a ser en adelante el experto porque...
Ah, vale, no. Porque por el nombre, por lo del nombre, sí.
Sí, si me permite. Muy bien.
Entonces, claro, como yo como sé que eso está manipulado, no está manipulado, yo qué sé, yo me siento a tomarme un... ¿te pone el código QR?
Claro, porque tú...
O sea, la gente está haciendo muchas preguntas, porque, tenemos muchas llamadas, vamos a meter una, por favor. Adelante, vale. Adelante.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosa y llamo para preguntar cómo podemos asegurarnos de que la inteligencia artificial sea utilizada de manera ética por las grandes empresas sin que afecte a la privacidad de los usuarios.
Nada, olvídese.
Menos mal que ha venido el experto. Olvídese. Muchísimas gracias por la pregunta, ¿eh? Adelante.
Sí, a ver, yo creo que en el tema de las IAs generativas, voy a referirme a ellas como IAs generativas por diferenciarlas de, por ejemplo, lo que hago yo normalmente en videojuegos, que no tiene nada que ver con eso, ¿no?
Vale.
Pero el tema de las IAs generativas, uno de los grandes problemas, como ya se ha comentado antes, es el tema de la privacidad de los datos, ¿no? Yo creo que una de las formas más problemáticas de estos algoritmos de los que hablábamos es el hecho de que no funcionan por sí mismos, necesitan información. Y esa información es lo que nosotros creo que sí que deberíamos regular, el cómo se obtiene, el cómo se usa y qué tipo de permisos hay. Porque hoy en día, por ejemplo, en lo que viene siendo el arte digital o incluso en las noticias, tú tienes formas de delimitar si alguien lo puede ver o no, puedes delimitar si alguien lo puede usar o no. Pero una vez tú dices, no, mira, cualquiera puede verlo, quiero hacer esto gratuito, no tienes ninguna forma ahora mismo, ¿no?, que conozcamos y que podamos usar para decir, no, todo el mundo lo puede leer, todo el mundo lo puede citar, pero no quiero que esto se use para entrenar un modelo de lenguaje, por ejemplo. Ese tipo de cosas no han existido hasta ahora y creo que es un buen momento, ¿no?, el mejor momento
para empezar a regular esto, porque si no tenemos una forma, los usuarios, cada persona, de poder decir qué quieres que se utilice y qué no, ahí tenemos un problema bastante...
De todas formas, yo creo que estáis partiendo de una base, en fin, muy, muy endeble, ¿no? Y es que nuestros datos son más o menos privados y que encima importan a alguien, ¿vale? Lo normal es que la mayoría de la gente, pues seamos todos muy parecidos, pues sí, hombre, pues es bueno que la gente, para las empresas, saber si uno compra Pepsi Cola o Coca-Cola o tal o cual, pues bueno, bien, eso es irrelevante, pero ya, en fin, desde que ya pues nuestros datos económicos son absolutamente fiscalizados y por los bancos y los estados, etcétera, etcétera, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Yo siempre digo lo mismo, yo me preocuparé por mis datos cuando sea un tío famoso y tenga algo que perder, o sea, rico y tenga algo que perder, ¿no? Pero por lo general ya hemos dado nuestros datos, ya hemos pinchado mil veces lo de gestiona los cookies.
Eso tiene toda la razón.
Gestiona los cookies.
Eso
y
tiene
tal.
Toda la razón.
Entonces a mí ya ese tema ya me la refanfinfla. Vamos, yo
echábamos de menos
la
reflexión.
Lo máximo que hago, que me lo aconsejó perfecto un Galindo, nuestro experto en temas de seguridad virtual y tal, es lo de tapar la cámara.
Para que no le vean a usted.
Del ordenador, sí, efectivamente.
Yo también, yo sí, tengo un papel.
Yo ahí, entiendo entonces, lo que dices, pero eso de que tus datos no le interesan a nadie, nada más lejos de la realidad.
Bueno,
los datos interesan bastante.
Hombre, mucho,
de lo
vamos
que
a mucho.
Que a ti como persona te da igual.
Interesan, digamos, en los grandes números, ¿vale? Como decir, pues es importante mi voto en unas elecciones. Pues mira, ¿qué quieres que te diga? No va a decidir nada tu voto, ¿vale? Otra cosa es que 100.000 votos sí decidan, pero tu voto no va a decidir nada, ¿vale? Eso lo tenemos claro, ¿no? Pues aquí es lo mismo, o sea, ¿es importante para el sistema y las empresas mis preferencias concretas? Pues no lo son. Ahora, mis preferencias junto a las de 100.000 personas más, pues generan algo útil para las empresas, los partidos políticos, los estados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo la verdad es que estoy muy tranquilo. Muy tranquilo, ¿por qué? Porque me rendí hace muchos años. O sea, dejé ya de hacer aspavientos. ¡Dios mío! ¡Nos controlan! Y tal, ¿no?
Pues
o sea,
es lo que hay.
Pues es lo que hay y se acabó, ¿no? Entonces yo creo, y respondiendo a la persona que ha llamado, ¿no? Vamos a ver, esto es como la vida se abre paso en Jurassic Park, ¿no? Pues aquí la maldad se abre paso. O sea, podemos regular todo lo que queramos, pero bueno, pues la avaricia, ¿eh? Se sostendrá en la inteligencia artificial, y el odio y los intereses particulares, etcétera, etcétera. Y será, como siempre, lo que se pueda.
Alex, por favor.
A ver,
y luego recibimos más preguntas, porque hay muchas. Vamos a traer más veces un experto, porque está la gente de lo que sea.
Un enterado. ¿Experto o enterado?
De lo que sea, además. Enterado. Porque la gente está preguntando
pero
mucho.
Si estoy yo.
Sí, bueno, ya.
Cuando viene.
Es un experto generalista.
Perdón. Adelante.
Yo entiendo tu punto de vista y lo comparto en el sentido general. El problema que tienen alguna de estas cosas, y de hecho tampoco es cuestión de generar pánico al respecto, ¿no? Pero supongamos ahora que por el hecho de que tú estás en la radio, yo puedo usar tu voz para clonar tu identidad y hacerme pasar por ti.
Eso me da pánico.
¿Vale?
Sí,
eso
sí.
No es tan fácil de hacer y no es el gran uso que tienen estas cosas, pero se puede hacer. En ese sentido, es algo que creo que sí que debemos regular como podamos para poder perseguir ese tipo de casos, porque si no, quien lo quiera hacer, como tú bien has dicho, quien quiera hacer el mal tiene diferentes formas de hacer el mal, pero tenemos que poder regular que no hagan el mal hasta ese punto.
Sí, sí, exacto.
Entonces, sí que es verdad que los datos a nivel generalista, es decir, cojo muchísimos datos y saco información de ahí, no suelen ser el dato en sí lo importante, pero hay veces que nuestra información ahora, en pequeñas cantidades, sí que se puede usar para hacernos daño. Y eso sí que creo que es algo de lo que nos tendríamos que preocupar.
No, supongo, Julián, que ya se puede sacar una entrevista falsa a un político.
Y con imagen.
Y con imagen y
que
con
no se note,
y viéndolos.
Claro. Y que no se note.
Y viéndolos.
Y que no se note.
Julián,
bueno,
por favor.
Yo sí que diciendo un poquillo todo el tema de los datos y os lo digo como lo veo. Yo creo que los datos es un gran negocio para muchísimas empresas.
Se venden, de hecho, ¿verdad? Hay empresas que se dedican a eso y lo venden.
Se venden el registro de edad determinado de si es hombre o es mujer, de quién compra aquí, quién compra allí, qué día de la semana compra, qué es lo que compra, dónde va, etcétera. Y eso, evidentemente, se vende a las empresas y genera beneficios importantísimos, sobre todo a quien lo vende. Y por eso nos podemos preguntar cómo es posible que esas aplicaciones en los teléfonos móviles sean gratuitas. Esas tan, tan amables que nos regalan multitud de juegos, multitud de cosas que dices, no, no son gratis, lo estás pagando con tus datos. Y hasta que no seamos conscientes de que el precio de nuestros datos es mucho más que una app gratuita, vamos a tener un grave problema y lo tendremos en el futuro, como aquel que había colas, acordaros que por 50 euros te hacían lo de los ojos. ¿Os acordáis, verdad?
Sí, sí, sí.
El tema del iris, sí, 50 euros.
Y la gente se ponía, hacía colas por los 50 euros.
Y que nos diga el profesional, que nos diga el enterado, vamos, el que ha venido
el experto,
Alex,
el
experto de hoy, que nos diga qué se puede hacer o en un futuro se podría hacer con todo ese tema de los iris.
Lo responderá enseguida cuando escuchemos a alguien del público que hay cola. Adelante, por favor.
Bueno, para mí que la ONU quiera regular la inteligencia artificial es un sinsentido. Si ya no es capaz de hacer sus cosas bien, ¿por qué se quiere meter en esto? Además, es lo que nos falta en Europa, porque nos hemos convertido en los adalides de la regulación de la inteligencia artificial y eso nos deja súper atrás. O sea, en comparación con Estados Unidos, China, lo único que hemos hecho, como no estamos desarrollando nada en comparación a ellos, es vamos a legislar. Y la verdad es que la legislación va a unos pasos súper lentos en comparación cómo avanza la inteligencia artificial. Entonces es como si estuviésemos ahora pensando en ponerle cinturones a los primeros coches que sacó Ford. O sea, creo que ahí estamos perdiendo mucho. Y encima, me parece que intentar ser la persona que regula sin conocer cómo se hacen las cosas es de ir con una soberbia total que nos va a dejar en un pozo de la nada y nos dirán al final de la fiesta, sí, 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 lo que tú digas, lo que tú digas. Van a pasar de nosotros. O sea, me parece muy triste que por ir de moralmente superiores no tengamos ni idea de cómo se hacen las cosas y encima quedarnos atrás.
Muchas gracias a nuestro oyente Juanma. ¿Querías hablar, Ramón?
Sí, bueno, no, aquí no es Europa quien ha dicho, creo que es la ONU, ¿no? Claro. La ONU somos todos.
No, no, pero has recordado que Europa sí que, sí que ha legislado.
Sí que ha legislado, eso sí que es verdad. Vamos a ver, esto es como cuando hablamos de Internet. Hablando ya del voy a barrer para casa, que entiendo un poco más que de todo lo demás que estabais hablando.
De leyes.
De leyes.
A ver.
Cómo legislas es que como ponerle puertas al mar. Va a ser muy complicado porque además, igual que cuando hablamos de la contaminación, que Europa se preocupa y el resto del mundo le da absolutamente igual, es que esto es lo mismo, con que una superpotencia le dé exactamente igual y quiera aprovecharse, te van a estar metiendo virus y haciendo mil cosas todos los días. De hecho, lo hacen los rusos, por ejemplo, o Estados Unidos cuando quiere, o China cuando quiere. Legislar, pues sí, podrían hacer una agencia internacional que estudiará sus cositas, que sobre todo a los países que más cumplimos las normas, pues nos pondrán coto para que a lo mejor alguna cosa no pase. Pero es que al final, igual que está la ONU, mil agencias para mil cosas, sigue habiendo matanzas, sigue habiendo guerras y no va a cambiar absolutamente nada.
Yo me había apuntado un poco una reflexión en ese sentido, con muchas dudas. Primero, ¿esto cómo se regula? No sé.
Hombre,
que quién, por otro lado, ¿quién ha de decidir qué se puede hacer o qué no?
O algo que es artificial, realmente.
No, porque claro, son cosas sensatas, ¿no, Alex? Lo que se promueve son cosas sensatas.
Espera, perdón, una última cosa.
Y claro, y luego, Evelyn.
Si la legislación va según países, estos estamos cansados de verlo en Internet, claro, pero si el servidor o dónde está hecho está en un país cuya legislación... ¿no? Tú ya puedes decir, no, aquí está esto regulado ya, pero si es que esto es un mundo global donde la ley que ponga España al que está en un servidor de la India se la trae floja.
Todos los países aceptan esas normas.
Que va a ser imposible, porque eso no pasa, ni con lo del dinero.
La ley de la Unión Europea se creó en marzo de este año, no es una ley perfecta, pero al menos es un inicio. Ahora, a ver, el país que hoy invierte más en inteligencia artificial es Estados Unidos, después es China. Yo sé que aquí se habla mucho de los datos y los datos hoy en día lo son todo. Y si no, me remito al caso de Cambridge Analytica en el año 2022. Y si no recuerdan en qué consistió este caso, les hablo acerca de la demanda que se interpuso al principal representante de Meta, Mark Zuckerberg, en este escándalo en el que se registró una violación de la privacidad de los datos personales de millones de usuarios de Facebook para recopilar sin su consentimiento información valiosa para fines políticos. Y bueno, yo tengo una pregunta relacionada con el tema de inteligencia artificial, porque hoy en día existe un problema de identidad, de usurpación de identidad. Por ejemplo, existe el caso de grandes creadores de contenido, y les hablo acerca de uno en específico. Luisito Comunica es uno de los grandes creadores de contenido de América Latina, y él vivió una situación lamentable. Con inteligencia artificial crearon su imagen y estuvieron publicitándola en redes sociales, él publicitando una idea que al final era publicidad engañosa. Tuvo él que hablar en sus redes diciendo: esto que ustedes ven, que parece que soy yo, eso no existe. Y es publicidad engañosa, y prácticamente era un crimen.
Claro, utilizaron su imagen.
Sí, utilizaron su imagen. Ahora, también estamos hablando de la inteligencia artificial en los procesos creativos. Las agencias de publicidad hoy tienen un problema. O sea, muchos creativos están usando inteligencia artificial. ¿A quién le pertenece una idea, por ejemplo, cuando usas inteligencia artificial? ¿Le pertenece a la agencia? ¿Le pertenece a la persona? ¿Le pertenece a la inteligencia artificial? O sea, es en todos los ámbitos de la vida, y en los procesos creativos y en el arte se está dando también muchísima polémica.
Imagínate, Aleix.
Sí, por eso decía yo que aunque seamos los que legislan, porque... como broma, a mí también me dijeron, ¿no?, que era Estados Unidos inventa, China copia y los europeos legislamos. No es exactamente así, pero hay que admitir que somos bastante propensos a buscar legislación para las cosas. Creo que también, como estábamos hablando, es algo que no está mal que ocurra. Es decir, por poner un ejemplo un poco excesivo, pero ya que se hacía referencia en el tema de la ONU, la energía nuclear, hoy en día una persona cualquiera no puede ir y comprar uranio enriquecido en la tienda de la esquina, pero sí que puede ir y comprar lejía. Creo que es importante que sepamos el nivel de peligrosidad que tiene poner esto en manos de cualquiera. ¿Quién lo puede distribuir? ¿Quién lo puede usar? Y no creo que sea malo el tema de legislarlo, por lo que estábamos hablando. Imagínate que hay una usurpación de identidad. Alguien coge arte de una persona que ha creado y que no quería que con eso se entrenara una IA, y de repente la gente empieza a copiarle porque esa IA se ha entrenado con su contenido. Creo que es importante que tengamos un marco para poder defender a esas personas que quieren defenderse. Por desgracia, no puedes prevenirlo en la mayoría de casos, por lo que estábamos diciendo, es muy difícil ponerle puertas al mar.
Pero lo puedes hacer cuando ya está hecho.
Pero por lo menos, si cuando ya está hecho alguien hace un mal uso, creo que estaría bien tener un marco para poder definir
Internet, bueno, se están haciendo cosas que hace 15 años eran impensables, ¿no? Y se repetía mucho lo de no poner puertas al campo, ¿no? O esto es imposible de controlar, o claro que es posible de controlar, claro que sí. O sea, ahora mismo ya no puedes acceder a contenidos, pues simplemente porque los creadores no quieren, ¿vale? Y te salen ahí, pues, unos cuantos párrafos de decisiones judiciales, de no sé cuántos, diciendo, pues miren, no, aquí no sale ni el resultado de lo que está buscando, ¿no? Yo hace tiempo, me contó un amigo, y lo suelo contar, o sea, cuando empezó así Internet a generalizarse en España, pues bueno, pues la gente joven, bueno, no tan joven, ¿no?, pues buscaba enseguida ahí Playboy, ¿no?, que era la marca tótem, ¿no?, del erotismo o la pornografía, como queramos llamarle, ¿no? Y efectivamente se accedía a ellas, se accedía a las famosas páginas centrales y todo eso. Ahora inténtalo. No puedes, está protegido, ¿eh? Y está protegido no solo por leyes, sino también por una tecnología que se ha desarrollado efectivamente cuando ya estaba, en fin, que va por detrás, por supuesto. Pero igual que se hacen las trampas, ¿no?, también se desarrollan tecnologías para ir contra esas trampas, ¿no? Y en la inteligencia artificial, a mí me parece muy bien, la verdad, porque se pueden hacer, como con Internet, como con cualquier cosa, muchas barbaridades. Pues bueno, si por lo menos ya hay unos mecanismos previstos, ¿no? Es decir, pues a Luisito Comunica, pues sabe dónde acudir. Vale. En concepto de qué puede denunciar, no así en general, ¿no? En fin, yo creo que todo eso es adelantar, ¿no? Ya veremos, al final los norteamericanos, ¿no? Que es donde está ahí ahora mismo decidiéndose el futuro de la inteligencia artificial, ya veremos el grado de responsabilidad que tienen también, pues para no hacer todo lo que se puede hacer, que es desgraciadamente lo que siempre ocurre, ¿no? En esto, en el campo de la investigación y en todo lo que se puede hacer se acaba haciendo. O que por lo menos vayan lentos. Por lo menos vaya lentos en ese sentido.
Que no lleguemos a verlo.
Yo os quería contar una anécdota.
Luego, Evelyn.
Ah, perdón.
Sí, sí, adelante, por favor, Julián.
Pues, yo os quería contar una anécdota de hace, bueno, pues uno de los grupos en los que estoy, de la zona donde vivo, porque hay un grupo de WhatsApp muy grande, y entonces alguien gastó una broma, hizo con una inteligencia artificial, hizo un cartel, era un concierto de Ocupas. O concierto de Ocupa en un determinado lugar. Concierto, os leo un poquito el cartel para que veáis. Sí. Concierto benéfico con K, recolección de fondos para refugiados, abortos de Ocupas sin acceso a la seguridad social y reparación de pateras. Entrada 2 euros. Final en tal. Día y hora secretos. Preguntad a Paqui el loco con K. Viva la ocupación y la anarquía por la ocupación de los pisos vacacionales vacíos de esta zona. Vale. Esto generó revuelo en el grupo, a quien lo pasó, mirad lo que van a hacer. Y la gente empezó a creérselo. Hasta tal extremo que hace 3 días, viendo las noticias en un periódico, en una página web de un periódico, salió este
la
tema.
Noticia.
Salió la noticia una diciendo noticia. Que los vecinos de esta zona están muy preocupados porque los ocupas de un determinado lugar están haciendo hasta fiestas.
Que lo analice Javier Peris, que es periodista.
Ojo,
Vamos a ver.
Siempre, obviamente, que es profesional, de la información.
Va a haber medios para todo.
¡Qué barbaridad!
¿Quiénes eran? ¿All Right Diario? Era.
No. Era
un vecino del...
No, está preguntando en medio, si no me equivoco, ¿no?
Sí. Pero el punto es que... Diario, vamos, no. gente así.
No.
Pero el punto es que antes un telediario no tenía necesidad de este tipo de noticias. Y ahora le quitan el espacio a noticias que son realmente importantes, estar pues aclarando que no son bulos informativos o que no son noticias falsas. O sea, están ocupando hasta los titulares del noticiero. Estamos hablando de que es un tema que realmente hoy en día preocupa. Yo lo que quiero preguntar, porque aquí hay profesionales de diferentes sectores, ¿cuántos de ustedes realmente usan e invierten en inteligencia artificial? Porque no me quiero sentir mal, yo pago el ChatGPT premium. Y lo pago por mis clientes porque me ha ayudado enormemente.
Mi hija durante la carrera.
También, ¿no?
Mi hija durante la carrera.
$24 me cuesta. ChatGPT premium.
Perdona por lo que decía Julián.
¿Cómo?
Madre mía. Se va a quedar atrás.
Con el Word y el PDF.
Para que veas, Evelyn, lo que lo utilizamos desde esta mesa. Porque Ramón dice, ¿y eso qué?
Ya hay bufetes que lo utilizan.
A mí me ha venido justo también saberlo. Pero sí.
Que por lo que decía Julián, tío, aquí el problema no está en la inteligencia artificial.
Está en la humana.
Está la humana. En un redactor, en un jefe de sección, en un... Que vamos, que es que lo ha dicho así fuera de micro, pero que es un periódico teóricamente serio.
Estamos en la
edad de gloria.
La gente normal que lo lee.
Que llevan 6 meses diciéndonos todos los meses que este ha sido el mes más caluroso de la historia, cuando no lo ha sido.
A ver, eso entiendo que son datos.
Tampoco hace falta que sea ningún medio raro, ¿eh? En los medios públicos importantes te dicen cosas como esa.
Yo creo que ahí el tema de la inteligencia artificial no es más que una herramienta más, porque de hecho, por ir de anécdota en anécdota, ¿no? Yo soy muy fan de algunos periódicos que se dedican a hacer noticias cómicas.
El Mundo Today, por ejemplo.
Y
ya a veces no distingues, ¿eh? Está en OK Diario, El Mundo Today.
Es un buen antídoto.
Ya han habido historias tanto al respecto de estos periódicos o, por ejemplo, la costumbre esta del Día de los Inocentes, hacer una noticia tal, que ha habido gente que se la ha creído. Es decir, no es necesario una herramienta de inteligencia artificial para hacer eso. Con Photoshop y media hora también puedes hacer ese cartel. Creo que esto lo único que hace es facilitar. Y al facilitarlo es posible que ocurra más. Pero en realidad no es una cosa a la que seamos completamente ajenos. Ya ha ocurrido antes, es algo que pasa y no es más que una herramienta más para hacerlo.
Yo, volviendo un poco a una pregunta que nos hemos hecho y que evidentemente no tiene respuesta, pero ¿esto cómo se debería regular? ¿Quién lo debería regular?
¿En qué áreas?
Claro, ¿de qué?
Bueno, la área principal de la Agencia de Protección de Datos tiene que estar por el medio. Estaréis conmigo que la Agencia de Protección de Datos tiene que estar ahí.
Pues como decía Alex
O Evelyn.
En la propia recopilación de los datos, ¿no? Tiene que haber unos límites, incluso no ya para conseguirlos, sino para usarlos, ¿no? Es decir, a ver, usted está usando estos datos.
Y custodiarlos.
Pues mire, si no acredita usted de dónde ha salido cada nombre y cada tal, pues no puede hacer usted este programa o esta acción o lo que sea, ¿no? Pero claro, si al mismo tiempo hay tropecientos mil ingenieros que están trabajando para que exploten unos walkie-talkies, también dices, bueno.
Pues lo digo, lo he dicho lo de datos, Javier, porque recordar que el tema de los iris, quien prohibió que se siguiese recopilando datos por primera vez fue la Agencia de Protección de Datos. De acuerdo, sí. Que nunca la Agencia de Protección de Datos había hecho algo así, es decir, de forma, digamos, preventiva. Entonces, por eso digo que, o cautelar, por eso digo que al final creo que la Agencia de Protección de Datos, si hablamos de qué organismos deberían de regular esto, a mí no me cabe ninguna duda que uno de los principales tiene que ser el organismo supremo en protección de datos, nacional, supranacional o como queráis.
Tenemos más preguntas, adelante.
Hola, buenas tardes, Marina y compañía. Lo de la IA es como la ola de un tsunami. ¿Quién para una ola de un tsunami? Es casi imposible, ¿no? Pues esto lo veo igual. Por muchas trampas que pongan y todo lo que sea, la IA va a ser imparable. Ya sea para bien y para mal, pero va a ser imparable. Y si se pudiera hacer algo, tendría que ser que fuera una unión mundial, ¿vale? Porque es como el COVID, si se vacunan unas naciones y otras no, pues como cuando pasó con lo del COVID, o se vacuna todo el mundo, o no sirve para nada, pues igual, yo esto lo veo igual. Y no sé, nos preocupamos mucho por las IA y todo eso, pero luego en casa también tenemos cosas con cámaras, como los robots de limpieza, las cam de las televisiones, las cámaras estas que venden, no voy a decir páginas, que son casi fáciles de hackear porque van a través de red de wifi. Si nos preocupamos por otras cosas que ya tenemos en casa, que es lo que más nos tenemos que preocupar. Lo sé porque por un amigo que tenía dos y se lo tuve que decir, digo, pues no te fíes de estas cámaras porque esto te lo pueden hackear con un programita y te pueden ver la casa si estás en casa o no y te pueden entrar a robar. Entonces, no sé, hay que preocuparse también por algunas cosas también que tenemos ya en casa y de hace tiempo y nos preocupamos ahora de una cosa que aún no la vamos a venir ni venir. Y es lo que esto vuelvo a reiterar, es como un tsunami que va a ser imparable. Vale, un saludo a todos y gracias por escucharme.
Muchísimas gracias a nuestro oyente habitual que además nos deja opiniones como esta muy valiosas. Pedro, muchas gracias. Querías hablar, Aleix, como experto. Esas cámaras, es verdad que ya mucha gente las utiliza, las deja en su casa para vigilar, por ejemplo, a su perro. A ver qué hace el perro. Voy a dejar la cámara y luego así, y lo estoy viendo. ¿No? ¿No lo habéis oído?
Reconozco que está tentado.
A ver qué hace cuando nos vamos de casa. Y luego, y además las cámaras, porque a mí me la han enseñado, y además las cámaras siguen cuando se mueve el perro y va a otro sitio, lo siguen y todo eso.
La tengo.
Tú la tienes, por ejemplo.
Protección de la intimidad, está, ¿no?
Está diciendo,
del pobre perro.
Duerme seguro.
Y está diciendo nuestro oyente.
Yo prefiero
que,
no saber.
Y está diciendo nuestro oyente, cuidado con esas cámaras porque nos las hackean y están viendo nuestra casa, que hay de cierto o no.
A ver, yo iba a hacer un comentario similar a lo que se ha dicho antes de los datos, que ya los hemos dado y tal. Porque me ha llamado mucho la atención que se ha hecho referencia a las cámaras de casa, a las teles y todo este tema. Encima llevamos todos una cámara y un micro, se llama móvil. Quiero decir...
Pero Peris le tapa la camarita y ya está.
Ya, pero me refiero que, que así como decimos cuidado con las cámaras de casa, cuidado con las teles que puedan tener un micro, el móvil tiene micro, tiene cámara y tiene todo y lo llevamos encima. Además, sabe localización. Claro.
Además, ¿qué, perdón?
Y sabe ubicaciones y sabe cosas. Claro. Hay compañeros de trabajo, y estoy hablando de la zona tecnológica, al final yo soy programador, nosotros nos dedicamos a trabajar con esto. Y hay compañeros de trabajo que han llegado al trabajo sorprendidos porque les había avisado el móvil de que llegaban tarde a trabajar porque tenían que coger el coche ya, que si no, no llegaban.
De repente salta un aviso, ¿no?
Y dices, pero yo no te he dicho que dónde trabajo, ni que voy en coche.
Y de repente sale una voz y te lo dice. Es que estamos ya fuera de tiempo. Pero no, concluye, por favor, perdóname,
que te he cortado. Es decir, sí, hay que ir con cuidado con todas estas cosas, pero hemos aceptado esta tecnología ya mucho antes de ponerle la cámara al perro.
A las cámaras de casa, esa que se las ponemos al perro, que tiene Ramón, ¿qué nos dices de esas? Que se ha quedado mucha gente que está esperando a ver lo que dices.
Al final, todo lo que tiene acceso a internet y tú puedes acceder desde fuera,
¿como esas cámaras?
De una forma o de otra, se puede acceder desde fuera. En general tienen sistemas de protección, igual que todo. O sea, quiero decir, yo no te quiero vender una cámara que cualquiera pueda entrar y mirarla.
Pero
como en todo, se puede entrar.
Personas pueden entrar.
Y es tiempo de conclusiones, este interesantísimo debate. Julián, tío, por favor, ustedes que están en Abacu y que sí que hacen muchas
pues
cosas.
Pues como hemos empezado con una anécdota, acabo con otra rapidita. Tiempo de conclusiones. Aleix, estaba por ti. Pon un móvil y vamos a hablar del viaje que nos vamos a hacer este verano, que me apetece ir a Maldivas. A los dos minutos, anuncio de viajes a Maldivas gratis, baratitos, etcétera. Lo dejo.
¿Eso es verdad o es una leyenda urbana?
No, eso no.
Es completamente cierto.
Pero no lo ha comprobado usted.
Te están escuchando. Por cierto, hemos intentado durante el debate, el equipo del programa, clonar la voz de Javier Peris. ¿Sí? Y nos ha salido esto.
Entro en personaje y yo invento. Invento todo lo que hay en la canción, lo invento. Basado en algo que fue real, pero todo lo demás todo es inventado en realidad, ¿no? Esa es la ventaja de un autor, que puede decir lo que le dé la gana y escribir lo que quiera y cantar como quiera, ¿no? Inventar una historia, para eso es autor.
Porque ha robado un trozo de mi
vida. Es un desgarro total, ¿no?
Un desgarro total.
Y hay que plasmarlo así para que la canción tenga fuerza también, ¿no?
¿Cómo es él?
Ya me gustaría, Rafa, tener esa voz, esa personalidad.
Les ha salido más parecido, han hecho lo que han podido a José Luis Perales.
Exacto.
Les ha salido más parecido.
Ha salido Perales.
Conclusión, por favor, Javier.
Creo que vienen ahora los ingenieros. ¿Es posible?
Sí, sí.
Me gustaría que les preguntarais por el
adelante,
tema.
Adelante, me la apunto.
Por el tema de los walkie-talkies y los buscas, todo eso que explota a distancia.
Sí, pues se lo preguntamos, la primera pregunta que les vamos a hacer.
¿Y si eso se podría hacer en un móvil?
Por ejemplo. Muchas gracias.
Pues me viene al pelo este comentario de Peris, porque yo pensaba que la 1 estaba primero para estas cosas, para que alguien le ponga freno a Israel, como muchos países ya han pedido, pero vamos, que siguen cumpliendo en muchos países. Pero vamos, es un caso flagrante que estamos viendo de asesinato de civiles, una desproporción en la superioridad militar, que yo creo que la ONU algo podría deber decir, pero vamos, parece que no.
No sé decir, puede decir.
Sí, pero vamos.
Ramón, conclusión, sí.
Me la ha quitado Julián, es decir, el tema que queremos poner normativa, pero resulta que tú pones internet que te gustan los yates y te salen 300.000 yates por minuto.
Pero eso es bueno.
Entonces, si la ley de protección de datos solo ha servido para que cuando vayas a pedir una cosa a un sitio te diga no, usted no puede, pero todo lo demás que tiene que ver con internet no sirve absolutamente para nada porque no se controla nada, a nivel mundial, por muchas agencias que crees, estamos más vendidos que vendidos. Entonces, cada vez estoy más con Peris. Yo creo que es mejor pasar de todo, los que somos clase media y nos da todo igual.
Que nos la repampinfle.
Que nos la repampinfle, porque es que si no tenemos un problema.
Efectivamente.
Claro, claro.
Insultón.
Vamos, esto no puede ser.
Aleix, conclusión, que por cierto.
Estoy poniendo muchas cosas en mi boca.
Que por cierto, me está apuntando Tony, y es verdad, dice: era muy fácil que dijerais su nombre porque es. Me está diciendo, es como Aleix Espargaroff.
Y Aleix Vidal.
Dice que se lo habrán dicho muchas veces.
¿Ese quién es?
Oiga, iba favor, a decir, de la mitad verdad, de aquí no saben qué es.
Y Aleix García, sí, que es un motero.
Aleix López, por favor, que es usted, conclusión.
Sí, yo creo que no hay que temerle, hay que ir con cuidado. Y como mucho es lo que digo, regulemos lo mejor que podamos el acceso a los datos por si alguien hace mal uso. Pero al final también la inteligencia artificial es algo muy bonito y que hace cosas increíbles y que puede hacer que hagamos cosas, pues como se ha dicho antes, geniales, con lo cual yo creo que con regulación podremos con ello.
Evelyn, cierra el debate, muchas gracias.
Necesitamos la inteligencia artificial y si hay alguien que se está preguntando qué hago si mi información privada se vio comprometida debido a una plataforma, un sistema basado en inteligencia artificial, al menos en España existe, cosa que no existe en muchos países, una agencia española de protección de datos. Es ahí, amigo, donde usted tiene que ir para denunciar cualquier violación de sus datos o información personal.
Muchísimas gracias a todos por este debate imposible. Gracias a que se lo había dicho al principio, a que es el mejor debate que han escuchado hoy.
Bueno, por lo menos los miércoles.
Y toda la semana.
Muchas gracias a todo el mundo que ha participado. Y no se vayan todavía, aún hay más.
Se enamoró de mí. ¿De dónde es? dedica el tiempo libre. Pregúntale por qué ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo.
Nuestro sponsor Fotón te asesora gratis para que pagues menos luz.